Comenzamos el mundo del derecho de esta mañana con un primer tema de derecho internacional privado que lleva por título la protección internacional de menores. Para hablarnos de esta materia se encuentra con nosotros el profesor titular de la disciplina, Pedro Pablo Miralles. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenas.
¿Cuál es la presencia de la protección internacional de menores en el derecho internacional privado?
Pues es una presencia que yo me atrevería a decir que es grande, importante y cada día mayor. Yo creo que no es una cuestión de opiniones, que eso es una realidad, es un hecho. Y es un hecho con una particularidad que hay que destacar, consistente en que para el derecho internacional privado y para el derecho en general en el ámbito europeo en el que nos movemos, de los países democráticos, el menor ha dejado de ser un objeto de derechos, que en algunos aspectos pues también lo es, en particular por lo que se refiere a sus padres, pero, insisto, ha dejado de ser objeto de derechos para pasar a ser sujeto de derechos con una particular consideración jurídica en la medida en que hablamos de menores de edad, pero, al fin y al cabo, sujetos con las medidas jurídicas protectoras que le corresponden y a la que tiene derecho como persona menor de edad. Por esto, para el derecho internacional privado, pues la protección internacional de los menores pues adquiere cada día más relevancia en la medida en que las relaciones privadas internacionales, lo que en internacional privado llamamos el tráfico externo, cada día es más intenso por razones de la facilidad de comunicaciones, de acceso a las comunicaciones, la rapidez del transporte, los movimientos de personas cada vez son más amplios y más asequibles y también en algunos aspectos conflictivos, pero eso ha hecho que lo que antes resultaba imposible, que era saber cuál era la realidad de un menor desde España en Suecia, pues hoy día, tanto de España para saber cómo están los menores en Suecia como desde Suecia saber cómo están los menores en España, pues es una cosa que está al alcance de cualquier persona que se proponga conocer ese hecho. Y no hay que olvidar que el derecho, y tal y como está organizada la sociedad en que vivimos, pues está al servicio de los intereses económicos fundamentalmente. Y cuando hablamos de intereses económicos, pues la situación del menor pues queda un poco disminuida y despreciada. Pero eso pasa en todos los ámbitos del derecho. El derecho está al servicio de los intereses económicos, del poder económico, del poder político y económico, que se entremezclan, se entrecruzan, y es difícil situarlos en este momento de desarrollo, en particular desde la perspectiva del mundo capitalista, de economía de mercado, y en esa maraña jurídico-económica es donde se abre paso el menor y la protección de los derechos del menor, y en particular, pues como he dicho antes, desde la perspectiva del derecho internacional privado, que es muy importante.
¿Y desde cuándo se ha ocupado de la protección de los menores el derecho internacional privado?
Pues prácticamente desde que existe. Bueno, el derecho internacional privado es reciente, podemos empezar a hablar de aunque esto no sea una sesión donde profundicemos en los aspectos históricos, el derecho internacional privado empieza a tomar cuerpo a finales del siglo XIX y por lo que se refiere al ámbito europeo, que luego se convierte en ámbito geográfico universal, el papel de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado pues ha sido y sigue siendo pues muy importante desde la perspectiva universal, no es solamente para el ámbito geográfico europeo. Y ya pues a finales del 19, en la Conferencia de la Haya, en el derecho convencional, pues empieza a estudiar la problemática de los menores, y ese estudio, que primero se aborda desde la perspectiva del derecho matrimonial, pero se concreta en 1902 en el conocido e importante convenio del que España formó parte, sobre ley aplicable a la tutela. Insisto, estamos hablando de 1902. A partir de entonces, en la Conferencia de la Haya, con los altibajos de su historia, hasta nuestros días, la protección de los menores es un tema que se presenta de forma reiterada y de forma cada día más importante y con más intensidad, repito. Y así hoy día yo creo que de toda la temática que aborda la conferencia de La Haya sobre derecho internacional privado, el tema de los menores probablemente, yo creo, me atrevería a afirmar que es el más importante y el más tratado. Y así tenemos convenios en la década de los 60, en la década de los 70, sobre protección de menores en general, sobre obligaciones alimenticias. Hay 4 convenios en materia de alimentos, se está preparando, hay otro proyecto en marcha. Viene en la década de los 80 el importante convenio sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores. Después, años más tarde, en el año, en la década de los 90, en el 93, el convenio sobre adopción. Es decir, que ha sido un tema de permanente tratamiento en la conferencia de La Haya, con resultados muy concretos en el derecho convencional. Y, por ejemplo, el convenio al que me he referido antes sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de menores de 25 de octubre de 1980, yo creo que en este momento es el convenio que más ratificaciones ha recibido de todos los continentes, no solamente del continente europeo, ¿no? Y andará, pues, no tengo aquí los datos exactamente, pero por lo menos 60-70 ratificaciones y adhesiones sí tiene, y esto es muy importante para la protección del menor en el ámbito internacional.
En la actualidad, los problemas que afectan a los menores en las relaciones privadas internacionales están más ligados a las crisis matrimoniales y a la extranjería. ¿Lo considera así, profesor Miralles?
En alguna medida sí, en alguna medida considerable, pero tampoco todo. Digamos que las crisis matrimoniales es un tema pues que en nuestros días está de plena actualidad, sigue aumentando el número de separaciones, divorcios, de crisis y de quiebra del matrimonio. Hay una nueva concepción de la familia y del matrimonio, hay una nueva concepción de la familia, hay un nuevo tratamiento para el menor. Entonces, sí, las crisis matrimoniales afectan a los menores, a los hijos de esos matrimonios y de esas uniones no matrimoniales. Y pues efectivamente, en relación con el matrimonio aparecen los menores. El otro tema que usted me apuntaba, la extranjería, pues claro que sí, y en lo que a España se refiere y a la Unión Europea de forma muy, muy especial. Somos un país receptor de mano de obra extranjera. El número de migrantes en la Unión Europea y en España pues ha aumentado considerablemente. En España pues ya sabemos que tenemos del orden del 10% de nuestra población ya son extranjeros que están en España, y de ese porcentaje pues la mayor parte es trabajadores manuales, y eso produce toda la problemática relativa a la integración de la familia del emigrante, los problemas que hay para esa reagrupación familiar. Y cuando hablamos de familia hablamos también de menores, y por tanto, efectivamente, como usted señalaba, en materia de extranjería y en materia de crisis o quiebra del matrimonio, de las relaciones matrimoniales, aparece como destacable la protección que el menor exige y requiere. Pero no solamente, no nos fijemos solamente en los aspectos más llamativos y, o conflictivos o problemáticos. También hay otras situaciones que afectan al menor que son de particular atención por parte del derecho en el mundo jurídico, como puede ser la tutela, las medidas de protección de incapaces, la propia filiación, las relaciones paterno-filiales. En relación con la filiación, esa filiación que hoy día en España pues ha pasado a tener un papel muy relevante, que es la filiación adoptiva, equiparada a la filiación biológica. También hablamos de las obligaciones alimenticias, hablamos de cuando se habla de los derechos de guardia y de visita, que son derechos de los mayores respecto a menores, en relación con ese conjunto de derechos y obligaciones de mayores respecto a menores, también hay unos derechos de los menores que hay que reservar y que hay que preservar y que hay que proteger. Y, por último, pues el tema de que sigue siendo de gran actualidad, ya lo hemos mencionado anteriormente, el tema de los llamados secuestros internacionales de menores, que en definitiva no es más que la violación del ejercicio de los derechos de guarda y de visita por parte de alguno de los dos progenitores, desplazando o reteniendo al menor en un territorio distinto y en una nación distinta a la que normalmente residía. Y, por tanto, el panorama de temas que pueden afectar a la protección del menor pues es inmensamente grande y no se queda solamente en lo más llamativo, que es lo que usted mismo señalaba con mucho acierto, que es los problemas que se derivan de las crisis y de la quiebra del matrimonio y la familia, y los problemas relativos a la extranjería. Por tanto, estamos ante una nueva perspectiva jurídica, yo me atrevería a decir, en más de una ocasión lo he dicho, que estamos ante una nueva especialidad del mundo jurídico, que es la especialidad de la protección de los menores. Y, por tanto, el derecho internacional privado tiene mucho que decir y mucho que hacer todavía en el futuro.
Los derechos humanos siguen siendo un punto de referencia clave y esencial en el mundo jurídico en general. Supongo que en esta materia también, ¿cómo se concretan? ¿Cuáles son los puntos de referencia claves en protección de menores dentro de esta materia de derechos humanos para el derecho internacional privado?
Sí, le agradezco la pregunta. Sé que no disponemos de mucho tiempo, pero puede ser útil para todos aquellos que nos estén escuchando, porque normalmente cuando hablamos de derechos humanos parece que hablamos de los aspectos públicos, del derecho público, del derecho internacional público, y es cierto, pero también hablamos del derecho internacional privado, y el derecho internacional privado tiene una relación directa con el Sistema General de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales también, ¿no? ¿En qué cuestiones de forma particular afectan? Pues en todas las que he dicho antes, todo ese catálogo de temas y materias que afectan al menor, que es, repito, tutela, medidas protectoras y urgentes, medidas de protección para incapaces, patria potestad, filiación adoptiva en particular, obligaciones alimenticias, protección de la guarda, de la visita, de protección del menor en caso de desplazamiento, retención ilícita internacional de menores, todo eso afectan a núcleos y aspectos esenciales de los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, de los derechos de los menores, de los derechos de que normalmente se conoce como derechos del niño, ¿eh? Y eso tuvo una plasmación jurídica que se ha criticado mucho. Yo he sido el primero que ha criticado, que fue el convenio sobre los derechos del niño, aprobado por Naciones Unidas, por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989. Pero a pesar de todos sus defectos, a partir de 1989, que es el primer convenio sobre derechos humanos del niño, de los menores, pues ha cambiado y sigue cambiando la regulación de la protección de los menores en beneficio y en interés del menor. ¿Eso cómo se concreta en España? Pues en primer lugar que España fue uno de los primeros países que ratificó ese convenio de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 1989. Y en segundo lugar, pues es, pues recordemos que sin ir más lejos, por ejemplo, en el artículo 39.4 de nuestra Constitución se habla de la obligación que tienen los poderes públicos en España para proteger a los menores y en particular a todo el aspecto que habla de la protección de los menores en el derecho convencional. Y derecho convencional es este convenio de 1989. Y todo ese conjunto de convenios de la Conferencia de la Haya, del Consejo de Europa, convenios bilaterales entre países, y todo ese derecho convencional que afecta a los menores y a los derechos humanos tiene una plasmación constitucional en España de una trascendencia inmensa, que no me cansaré de repetir siempre que se me presente la posibilidad como es esta de sacarla a colación, que es en el artículo 10.2 de nuestra Constitución. El artículo 10.2 de nuestra Constitución, no voy a ponerme a leer los textos, pero lo que establece es que todo lo que la Constitución regula en relación con derechos humanos, y por tanto derechos del niño también, ha de interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al conjunto de tratados y acuerdos internacionales de los que España es parte. España es parte de prácticamente todos los convenios y acuerdos internacionales en la materia, por tanto, del Sistema General de Protección Convencional de los Derechos Humanos y, por tanto, de los derechos del niño, insisto. Y la interpretación de todo el conjunto de derechos que afectan a los menores ha de hacerse en España conforme a nuestra Constitución, por parte de jueces, tribunales, poderes públicos, particulares, conforme a ese conjunto de normas de derecho convencional. No basta decir, no, es que conforme al artículo tal del Código Civil, no, porque hay que ir más allá. El grado y la intensidad de la interpretación conforme a los derechos humanos se ha de hacer con referencia, insisto, al Sistema Convencional General de Protección de los Derechos del Niño. Por tanto, pues la importancia de derechos humanos, derechos del niño y derecho internacional privado es trascendental y cada día va a ser mayor.
Y ya para terminar, profesor Miralles, desde que se crearon las comunidades europeas después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, en que existe una Unión Europea de 25 Estados miembros, ¿se ha avanzado algo en la Unión Europea en materia de protección internacional de menores? Y con esto ya terminamos.
Sí, se ha avanzado algo. Algo se ha avanzado. Hay que ser optimistas y hay que propiciar el que se siga avanzando. De todas formas, en todo lo que hace al derecho privado se ha avanzado muy poco. Se ha avanzado muy poco para el potencial y las posibilidades reales que tendríamos de haber hecho cosas importantes y realmente en una proyección internacional que fuese más allá de los intereses de la Unión Europea, verlo desde una perspectiva más internacional, ¿no? Pero se ha hecho muy poco. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues digamos que lo más destacable que se ha hecho últimamente es el reglamento 2201 desde el 2003, de 27 de noviembre del 2003, sobre competencia, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia matrimonial y de responsabilidad parental. En lo que hace al menor afecta a la responsabilidad parental, que viene a ser algo así como la patria potestad en nuestro derecho interno español, y afecta en particular a los derechos de guardia y visita. ¿Qué es lo que establece respecto a la guardia y visita el reglamento 2201? Creo que me he pasado de tiempo,
sí,
pues simplemente establece que las decisiones sobre la guarda y visita que se dicten en el territorio de la Unión se reconocerán y ejecutarán de forma automática, es el llamado reconocimiento mutuo, en todo el territorio de la Unión, sin exigencias, requisitos o condiciones más allá o en exceso de los que se pidan en el derecho interno de cada Estado parte. Es un avance importante en materia de reconocimiento y ejecución, modesto para toda la problemática que afecta a menores, pero realmente importante.
De ese tema, de todas maneras, ya hablamos la vez anterior que tuvimos un programa dedicado al derecho internacional privado. Aquí ya sí vamos a concluir, profesor Miralles, y le agradezco los minutos que nos ha dedicado para hablarnos de esta protección internacional de los menores, del menor, que como usted bien dijo, el menor también es un sujeto de derecho.
Pues muchas gracias a ustedes y a todos los que nos estén escuchando.